Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvalí, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos la explicación de la sura Sumas o de los grupos, la 39ª sura del Sagrado Corán, luego de haber terminado la explicación de la sura Sa'd. La sura de los grupos se reveló en la Meca al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Tiene 75 aleyas que se ocupan principalmente de las creencias islámicas fundamentales del monoteísmo y la resurrección. Los grupos y el título de esta sura, como se menciona en las aleyas 71 y 73, alude a la entrada de los habitantes del infierno y la gente del paraíso en sus viviendas asignadas. Además, enfatiza el juicio de la humanidad en el día de la resurrección sobre la base de los registros de sus hechos y el testimonio de los testigos. Sobre los méritos de la recitación de esta sura, una declaración del profeta dice: quien recite la sura de los grupos no perderá la esperanza de la divina misericordia y será recompensado con los premios de los piadosos. En otras palabras, los contenidos de la sura encuentran su camino en los corazones de los recitadores e influyen permanentemente en la disposición de sus mentes, con resultados notables en su vida. Tales personas merecen cosechar grandes recompensas divinas. Y ahora sí, vamos a escuchar las aleyas 1 y 2 de la sura de los grupos.
بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
La revelación de la escritura procede de Alá, el poderoso, el sabio. Te hemos revelado la escritura con la verdad. Sirve, pues, a Alá rindiéndole culto sincero.
Esas aleyas se refieren a la revelación de Dios Todopoderoso del Sagrado Corán al profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Tanto las aleyas aluden a la esencia divina pura como el origen de la revelación y los contenidos, como la meta final del Sagrado Corán para la guía de la humanidad. Cualquier libro es conocido por su autor o revelador. Ser informado del origen divino de la revelación de este libro glorioso y el hecho de que la omnisciencia de Dios Todopoderoso, el Omnipotente y el Sabio de todo Dios es el origen de la revelación del libro del Corán. Nos hace entender el conocimiento divino sin límites y la sabiduría intemporal de los contenidos de este gran libro. Vale la pena señalar que tales expresiones en las primeras aleyas de las suras del Corán son indicativos del hecho de que el contenido de este libro glorioso está completamente revelado por Dios Todopoderoso. En otras palabras, los contenidos del Sagrado Corán constituyen palabras divinas en lugar de los del profeta del Islam, a pesar de que su palabra también es exaltada y llena de sabiduría. La segunda ley también trata los contenidos y el objetivo de la revelación del Sagrado Corán, diciendo: de hecho, les hemos enviado el libro con la verdad. El punto significativo es que no hay nada más que la verdad en el libro divinamente revelado. Por eso los buscadores de la verdad avanzan hacia ella y aquellos sedientos de encontrar su camino hacia el valle de la verdad reflexionan sobre su contenido. El objetivo detrás de la revelación del Sagrado Corán es proporcionar a la humanidad la esencia pura de la religión genuina para indicar qué aleya termina con la frase «Así que adoren a Alá, poniendo fe exclusiva en él». La palabra religión abarca las dimensiones corporales y espirituales del hombre. En este sentido, se supone que los siervos sinceros de Dios Todopoderoso refinan todos los aspectos de la vida de las impurezas, rechazan otras entidades además de Dios, de sus corazones, almas, palabras y obras, reflexionan sobre Él, aman por su causa, hablan y actúan para Él y toman paso para su satisfacción. Esto es devoción sincera religiosa. Por lo tanto, el Sagrado Corán está libre de imperfecciones y ninguna falsedad puede acercarse a él desde ninguna dirección ni distorsionar sus contenidos divinos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aunque Dios Todopoderoso es demasiado glorioso para ser abarcado por los ojos de las criaturas, al leer las aleyas del Sagrado Corán, escuchamos sus palabras y reflexionamos sobre su perfecta elocuencia y sabiduría eterna. Podemos entender su verdad y rectitud. Segundo, la verdadera dignidad viene de la luz de conocimiento y la sabiduría, y estos dos están relacionados entre sí. Y tercero, la servidumbre a Dios es debe ser sincera desde lo más profunda del corazón y basada en la fe y la veracidad de la religión, sin tendencia de politeísmo, incredulidad y superstición.
Ahora vamos a leer la ley 3 de la sura Los Grupos.
Alá lillahi d-dinu al-khalis wal-ladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun.
El culto puro no se debe a Alá. Los que han tomado amigos en lugar de tomarle a Él, solo les servimos para que nos acerquen bien a Alá. Alá decidirá entre ellos sobre aquello en que discrepaban. Alá no guía al que miente, al infiel pertinaz.
Esta ley enfatiza que el valor de la religión reside en su pureza, no sea que sea metamorfoseado por deseos vanos y creencias supersticiosas. Dios Todopoderoso acepta únicamente la religión pura y la sumisión total a sus mandamientos, lo que significa que cualquier politeísmo, disimulo y confusión de las leyes divinas son inaceptables. La religión en su forma más pura es otorgada únicamente al hombre por Dios a través de sus profetas, ya que el pensamiento humano es imperfecto y erróneo. La ley también hace referencia a la falsedad de las afirmaciones sin fundamento de los politeístas, ya que se apartaron del camino de la devoción sincera y se desviaron por error al adorar a dioses además de Dios, suponiendo que estas deidades, que son solo la creación de sus mentes, les ganará la proximidad de Dios. Esta es una afirmación falsa e irracional, que seguramente ganará la ira de Alá, quien, como dice la ley, lo hará en el día de la resurrección y juzgará entre ellos con respecto a aquello en lo que se diferenciaron. La falsedad y la corrupción de sus pensamientos y acciones serán conocidas por todos en ese día, ya que Alá, el único, es demasiado glorioso para tener socios y asociados.
De esta ley aprendemos que, primero, las escuelas hechas por el hombre, aunque afirman ser gnósticas, carecen de espiritualidad genuina y están mezcladas con todo tipo de supersticiones y desviaciones intelectuales, en contraste con la religión pura como lo revela solo el Todopoderoso Dios. Segundo, las afirmaciones de los idólatras carecen de hechos, ya que los ídolos y las deidades imaginarias no pueden ser intermediadores entre ellos y Dios.
Yeah.
Leeremos la ley a 4 de la sura de los grupos.
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
Si Alá hubiera deseado adoptar un hijo, habría elegido entre lo que ha creado lo que hubiera querido. Gloria a Él, es Alá, el Uno, el Invicto.
Continuando con la ley anterior que denunció las tendencias politeístas, esta significa decir que algunos adoradores de ídolos consideraban a los ángeles como hijos de Dios y los adoraban. Aquí tales creencias falsas son refutadas categóricamente, incluida la afirmación cristiana de que el profeta Jesús es el Hijo de Dios. Él, el Todopoderoso, es demasiado glorioso y supremo para poseer tendencias tan frágiles de los seres creados como engendrar o adoptar hijos. Dios es el Eterno, todo subyugador de todas las cosas. No hace falta la asistencia de ninguna entidad. No está perturbado por nada. Por lo tanto, no necesita intimidad con nada ni con nadie, ni necesita descendientes. En resumen, ninguno puede compararse con Dios Todopoderoso, que es único e inmaculado.
De esta ley aprendemos que, primero, Dios, el Creador Todopoderoso, es demasiado grande y glorioso para tener la necesidad de engendrar hijos o adoptar hijos. Él no necesita a nadie y ninguna persona es capaz de ayudarle en la administración del mundo. Segundo, Dios es único e incomparable y ninguno es como Él. Por lo tanto, todo pensamiento y creencia que se asume semejanza a Dios es refutado categóricamente. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie donde se conocen las atracciones de Irán, esperando que sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. En el área de Alborz y en la extensión de sus altas y grandes montañas se encuentra una tierra con una historia antigua y recuerdos inolvidables. Una tierra llena de colinas impresionantes, de agradables fuentes de agua, de llanuras románticas y de rocas adornadas por tulipanes que han crecido en ellas en forma asombrosa que sorprende a cualquier ser humano. En esta y en las próximas ediciones les daremos a conocer las ciudades de la provincia de Teherán. Hoy les presentaremos la ciudad de Firuzkuh, cuya capital lleva el mismo nombre y posee una tierra agradable que en los calurosos días de verano recibe a los turistas con fuentes de aguas cristalinas y agradable aire fresco. Ahora les invitamos a que, por favor, nos acompañen como siempre en esta edición. Los inviernos en la ciudad de Firuzkuh son largos dada la situación natural geográfica y montañosa de esta región. Esto quiere decir que posee un clima frío. La ciudad tiene una altura media de 2.147 metros sobre el nivel del mar y, por otro lado, los altibajos en la región han causado la variedad climatológica y la de la flora. Las buenas precipitaciones, los montes cubiertos de nieve, los glaciares permanentes y abundantes manantiales de aguas hirvientes han hecho correr muchos ríos en esta región. En efecto, las aguas que corren en la región de Firuzku han motivado la vida, la vitalidad y la vegetación de esta tierra.
La fuente de vida de Firuzku es el río Hablerud, también llamado Firuzku, que nace de las regiones de Firuzku, Sabatku y de las montañas de Shahmirzad y se une con otros ríos llamados Namrud, Gursefid y Delichay, formando un gran río. Junto a estos se encuentran fuentes cristalinas y aguas que poseen propiedades minerales y medicinales, por lo que anualmente reciben a muchos turistas que viajan para curarse de enfermedades tales como el reumatismo, los cálculos renales y las irritaciones de la piel. Cabe mencionar que las fuentes de agua están rodeadas por muchas aldeas. La ganadería y la agricultura son los recursos económicos en las aldeas de esta región. La gran cantidad de nieve y lluvia, así como su buen clima, ha creado las condiciones de las tierras fértiles para la agricultura. La travesía ferroviaria Teherán-Gorgán por Firuzku ha contribuido en el desarrollo de la jardinería y la agricultura en esa área, ya que los agricultores trasladan a Teherán a través del tren sus productos tales como el albaricoque, nueces, peras, cerezas, moras, melocotón, uvas, almendras, ciruelas, manzana y otras clases de frutas en diferentes estaciones del año. Uno de los principales caminos de Teherán hacia el norte de Irán es la carretera de Firuzku. Según los antiguos documentos, Firuzku fue el lugar de guerra donde se enfrentaban los gobernantes y los rebeldes. En el Majmaul Baladán, Habibul Sir y en la historia de Rashidi se han mencionado estas guerras. La ciudad de Firuzku está situada a 335 kilómetros a Teherán y a 90 kilómetros de la ciudad de Damavand, junto a los restos del famoso castillo de Firuzku y en una gran grieta entre las tres cordilleras.
Hamdullah Mostofi, en su libro titulado Tarikh Ghoside, una breve historia en español, menciona a Firuzku como una ciudad importante y dice lo siguiente. La ciudad de Firuzku tenía cuatro entradas, en el lugar donde convivían de todos los países. En total, según los documentos históricos, Firuzku existe desde antes de los siglos V y VI de la Égira Lunar. Cabe mencionar que en diferentes rincones de Firuzku se han encontrado muchas obras antiguas, las cuales revelan el antecedente y la identidad histórica de esta región. Una de las más sorprendentes son las inscripciones talladas sobre piedras en un estrecho denominado el Estrecho de Bashi, que se encuentra en el noroeste de Firuzku. Las inscripciones datan de la época de Qajar. Entre otros monumentos históricos de la región, podemos mencionar los restos del castillo denominado Firuzshahi, que se encuentra encima de la montaña de Imamzadeh Ismail en la ciudad de Firuzku. Bajo esta misma montaña se encuentra el Imamzadeh Ismael, el lugar de la peregrinación del pueblo de la región. Además, Firuzkú es un lugar rico en atracciones naturales. En las áreas montañosas de la región existen numerosas cuevas. La de Rut Afshan, junto a una aldea del mismo nombre, y las cuevas de Bornik, grande y pequeño, entre otras. La peculiaridad más relevante de la cueva de Rut Afshan es la diferencia de temperatura que se mantiene en el verano dentro y fuera de ella. Del techo de la cueva cuelgan delgadas formaciones de material calcáreo. La altura de algunas de ellas alcanzan los 20 metros.
Otra de las atracciones naturales muy impresionantes de Firuzkú es el puerto de montaña de Gaduk, ubicado en la confluencia área de las montañas de Firuzkú y las llanuras de la provincia de Mazandarán, donde la mayoría de los días de la semana está nublado. El cambio repentino del clima en el portillo de Gaduk han hecho que los amantes de la naturaleza hagan una parada en ese lugar. Son muy pocas las personas que no paran en ese puerto de montaña para beber el conocido yogur bebible de Gaduk. También los caravasares de Shahbazi en la región de Gaduk han duplicado las atracciones de esta región. El área protegida de Casa de Gavdeh, situada en el este de la ciudad de Firuzkú, con 174.000 hectáreas de superficie, cuenta con una rica y variada fauna, flora y con diferentes especies de aves y reptiles. La flora de esta región incluye en mayor cantidad los árboles de pistacho, almendro, nogal, bérbero, entre otros. La fauna lo conforman las ovejas, las cabras, los ciervos, los leopardos, los jabalís, los lobos, los zorros, los chacales, los gatos salvajes, los búhos, las perdices, así como también otras aves de caza como las víboras, las serpientes, las tortugas y el varanús, entre otras.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y les esperamos en una próxima emisión.
¿Qué opinas?
La llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad a Honduras es una realidad, luego que el país centroamericano recibiera la visita de una primera misión exploratoria enviada por la Organización de las Naciones Unidas para constatar los escenarios en los que se desenvolverán los integrantes de la CICI y qué apoyo gubernamental tendrán.
¿Es esta de acuerdo con la llegada de la CICI?
Bueno, yo creo que mi opinión es que es muy bueno que venga una institución externa para poder realizar cualquier tipo de investigaciones de casos de corrupción. La verdad que sí, apoyo.
Me parece que ellos vengan. Sí, muy bien.
Pues yo lo veo bastante bien, pues. Pero hay gente que está inconforme siempre en todo. O sea, la verdad que nunca se queda bien con alguien, pero la verdad que sí, yo lo veo como bien, digamos, entonces estoy como a favor.
Sí, estoy de acuerdo. Es una oportunidad para que este organismo pueda, aparte de poder contribuir con algunas investigaciones que se hagan de forma objetiva, con algunos procesos de capacitación que se requiere en el país.
Yo creo que en reiteradas ocasiones los diputados del Congreso Nacional mencionaron que es una organización que podría venir no solo para Partido Nacional, sino que también para todos los partidos. Y creo que sería excelente que estuviera se instalara lo más pronto posible para que cualquier acto de corrupción podría ser terminado en el país.
Bueno, yo creo de que esto va a venir a ayudar a evitar la impunidad y la corrupción, pero sin embargo creo que también nosotros los hondureños deberíamos de aprender a poder tratar estos temas nosotros mismos. Así solo servirían como ayuda a las organizaciones internacionales, pero nosotros seríamos independientes, por decirlo así.
En parte sí estoy de acuerdo, porque la verdad dentro de nuestro país, a pesar de lo que ha pasado, el cambio de gobierno y entre otras organizaciones, y vemos también que estamos en una transición plena en nuestro país, pues estaría de acuerdo porque del todo no ha salido aquello que nosotros pensamos que estaba mal. Entonces todavía se tiene que trabajar en este tipo de organizaciones para que nuestro país realmente llegue hasta una supuesta justicia también.
Bueno, creo que es un mecanismo importante para poder ya poner bajo la justicia a muchas personas involucradas en actos de corrupción. Se ha hablado en los últimos días de unas misiones exploratorias para comenzar a hablar con distintos organismos, para comenzar a trabajar.
Creo que es muy importante debido a los altos niveles de corrupción que hay en nuestro país. Creo que la CICI vendría a traer un poco más de orden en cuanto a los temas administrativos y también habría un mayor control a nuestros funcionarios.
Bueno, según tengo entendido, la CICI es para anti la corrupción, ¿verdad? Pero igual, si realmente en Honduras van a hacer lo que ellos se proponen hacer, yo lo veo algo productivo y positivo para el país, ya que se conoce que en Honduras es un país donde hay mucha corrupción. Entonces, si esto va a apoyar a la anticorrupción, yo lo veo algo de una forma positiva.
Bueno, principalmente creo que es una de las herramientas para comenzar a progresar en este país de una manera correcta y una manera puntual, porque eliminando la corrupción se abren distintas puertas, tales como la educación, los empleos, más medicinas en los hospitales y un desarrollo social para la población hondureña.
El regreso de la CICI ahora, todos tenemos una gran esperanza de que va a venir a ver si puede, ¿verdad?, lograr o por lo menos, tal vez no erradicar la corrupción, ¿va?, pero por lo menos hacer todo lo que sea posible para que de alguna manera podamos volver a tener esa paz y esa tranquilidad que nos puede dar que el Estado maneje bien los recursos del Estado, valga la redundancia, y sean bien ordenados. Y en consecuencia, ¿verdad?, pueda acusar a las personas que en el pasado hayan cometido ilícitos.
Sí, siento de que puede ser un aporte para la ayuda del país.
Yo creo que es necesario que venga una CICIG, pero eso sí, que venga y que investigue parejo, que investigue todos los últimos gobiernos y que nos ayude a poder tener un marco legal más adecuado.
La instalación de la comisión que luchará contra la corrupción e impunidad en Honduras es una de las principales promesas cumplidas por la presidenta Xiomara Castro, quien desde el origen de su campaña consideró imprescindible la erradicación de la corrupción y llevar ante los tribunales de justicia a todo aquel funcionario o exfuncionario a quien se compruebe su participación en un acto de corrupción.
¿Qué esperar que suceda con los casos emblemáticos de corrupción?
Bueno, que sean parejos, que no tengan distinciones y que venga a juzgar tanto como los que están ahorita como los que estuvieron antes.
Como todos los hondureños, una solución, claro. Una solución justa para todos.
Pues como toda persona que comete algún delito o comete algo malo en contra de una sociedad, creo que debería de pagar por lo que ha hecho y espero que sí se cumplan.
Pues espero que se actúe, ¿verdad?, y que se les aplique todo el peso de la ley. Todas las personas que han cometido actos de corrupción deben pagar.
Que se haga justicia con los que de verdad sí son corruptos.
Bueno, que se haga justicia. Realmente había escuchado decir que Honduras tiene unas buenas leyes, que si se ejecutaran como se debería, seríamos un país de primer mundo. Entonces, si se llegara a cumplir lo que dice la ley y si esta organización viene a ejercer lo mismo, creo que Honduras habría un futuro mejor. Y incluso para las personas que se van a integrar en la política van a tener un dicho miedo de hacer algo que rompe la ley.
Pues que se haga justicia. Creo que es una lástima que durante más de 12 años estuvimos en la corrupción de un narcoestado. Y ahora yo creo que es cuando más mano dura debe de ponerse en este país.
Pues esperamos justicia. Claro que sabemos que nuestra humanidad caída, pues a puras penas podemos llegar a una justicia que se puede notar dentro de nuestro país, pero realmente todo lo que nosotros como hondureños esperamos es que realmente se haga justicia y que las personas que hicieron mal a nuestro país, a las personas también de escasos recursos y tantas muertes que se cobró a raíz de la corrupción, pues la verdad estas personas sean llevadas a la justicia y que totalmente terminen con y que cumplan una pena.
Bueno, espero de que los jueces y todos los encargados puedan tomar las mejores decisiones y hacer cumplir la ley.
La Comisión Internacional contra la Impunidad es una exigencia del pueblo hondureño desde el año 2014, al conocerse el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social a manos del régimen de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Luego de varios meses de protesta, Hernández aceptó la llegada de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, quienes lograron concretar múltiples denuncias de actos dolosos de funcionarios públicos, incluso investigaciones a periodistas y a una ex primera dama del país implicados en supuestos actos de corrupción.
¿Qué obstáculos tendrá la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad?
Yo creo que si mencionamos, si sabemos que dentro de la corrupción existen personas que están dentro del poder, podríamos decir que podría ser un poquito difícil al que la corrupción o que la justicia podría llegar a ellos. Entonces creo que debería de ser parejo.
Pienso que si todas las personas están de acuerdo, no debería tener ningún problema, ¿verdad? Quizás podría tener algún problema al momento de reorganizarse, por decirlo así. Pero de ahí en adelante no creo que tengan ningún problema.
Tiene distintos obstáculos. Vemos que dentro de nuestro territorio nacional hay muchas personas las cuales se están movilizando, haciendo caso a que hay una supuesta, ¿cómo le podría decir? Que son inocentes aquellas personas que también se prestan a amparos y entre otras cosas, y también sabemos que hay personas que se pueden prestar ante la corrupción, ante el dinero, ante la codicia. Y pues esto es lo que podría, hasta cierto punto, podría pensar lo que se oponga ante una verdadera justicia ante estos casos.
No, precisamente lo que le decía de grupos interesados que no quieran que los investiguen, y eso sabemos cómo es en nuestro país, ¿verdad? Porque como le digo, así pasó con la MASI, grupos de poder, de corrupción, podríamos decir, que impidan que la CICI siga trabajando, y es importante que den resultados en el menor tiempo posible, que no tarden mucho tiempo.
Sería un obstáculo más que todo para los corruptos, para los que no se someten a la ley, para los que debajo de las mesas hacen sus transacciones inescrupulosas.
Realmente creo que las autoridades que están actualmente creo que en su gran mayoría son corruptas, entonces el quitarlas creo que es el primer paso.
Principalmente todo tiene que ser correcto, transparente. Creo que la misma corrupción es el mismo obstáculo para frenarla. Entonces simplemente debe ser uno transparente, y si uno de verdad, sencillamente se superarán todos los problemas.
Porque la presidenta Xiomara Castro ha sido la principal promotora de esto. Entonces quiere decir que si ella los trajo, de parte del Estado no va a haber ningún problema. No sé de los afectados, qué va a pasar con los afectados, qué presión va a tomar los afectados. Porque acuérdense que en nuestro país o como en cualquier estado, esta gente tiene mucho poder. Entonces, pueden ocasionar que su trabajo no sea el mejor para beneficio del país.
Bueno, siempre el obstáculo más grande que va a tener siempre va a ser el sector político, pues, ¿verdad? Porque el sector político es el que más se cubre, el que más se cuida. Al final de cuentas, nosotros vemos que donde ha salido la mayor cantidad de casos de corrupción es con el sector político. Entonces, al final, ahí van a ser las principales trabas.
obstáculos se podemos presentar un montón por el caso que se han venido dando, de acuerdo a los acontecimientos que se han venido dando, pues las extradiciones, puede haber hasta una cortina de humo para que no pongan en exposición esos temas en los medios de comunicación.
Bueno, habría que ver qué voluntad política está dispuesta a darle el apoyo, ¿verdad? Porque en el pasado con la MASI, vimos que cuando ya estaban dando pies en base a resultados, pues la sacaron del país. Y entonces habría que ver esta vez qué sucede.
Bueno, actualmente creo que primero que nada sería en el legislativo, porque recuerda que el Partido Nacional tiene mayoría y quieras o no, sin estos votos por parte del Partido Nacional ni siquiera se pone en duda, incluso que llegue a patentarse un acuerdo en el exterior con el caso de la Sisi.
Pues si hay voluntad política, creo que no tendría ningún obstáculo, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos la voluntad política de todos los sectores, no creo que la Sisi tenga inconveniente alguno.
Como siempre, claro, el poder, en el poder siempre hay corrupción y me imagino que siempre se van a oponer personas de ese índole.
Pero la MASI fue expulsada del país en un claro acuerdo político entre los diputados y diputadas que tuvieron temor a las investigaciones que se realizaban sobre el uso de los fondos públicos en el Poder Legislativo. Incluso al momento de la expulsión de la misión, se realizaba una investigación al entonces presidente del Parlamento hondureño y a la ex primera dama Ana García de Hernández por utilizar fondos del Estado para ser desviados a una organización no gubernamental que manejaba su madre.
Debe investigarse a los periodistas que se beneficiaron de la dictadura de Hernández.
Sí, claro. Claro que sí.
Sí, sí, claro que sí. Como le digo, tiene que ser parejo, no tiene que tener distinciones.
Claro que sí, todos los que estén involucrados deben de ser investigados.
Correcto, tienen que ser investigados todos, porque la corrupción es un pulpo que tiene muchos tentáculos.
Debería investigarse todos por igual, ¿verdad? Igual que nada debe, nada teme.
Creo que sí sería estudiado porque, o sea, Honduras en sí no es un país tan, ¿cómo decirlo? Tan claro, por decirlo así. Entonces, sí creo que se debería estudiar.
Bueno, yo creo que si es dado el caso, la justicia no tiene que ver entre políticos, periodistas o de cualquier otra profesión, abogados, lo que sea, pues el fin de la justicia es esclarecer y buscar, ¿verdad?, esa equidad de justicia, valga la redundancia, que el pueblo necesita.
Yo estoy 100% de acuerdo que sí, porque, digamos, yo estudié la carrera de periodismo y no me gustaría que mi gremio esté completamente involucrado en eso. Posiblemente sí haya, pero lo correcto es que se salga a la luz para que los futuros periodistas no se vayan a involucrar o manchar las manos en eso.
Todos, es que no debe de existir aquí una diferenciación, todo mundo con el mismo rasero, ¿verdad? A periodistas, a políticos, a policías, a militares, a empresarios, aquí se tiene que investigar a todo mundo.
Yo digo que sí. Ningún periodista, es que los medios son los que informan al público, pero hay algunos periodistas de que se guardan un poco de información por ayudar a algunos corruptos, pero hay algunos que sí dicen la verdad. Pero aquellas personas que sí se quedan calladas por ayudar o incluso difamar a otra persona o encubrir algún suceso por actos de corrupción de una persona, eso es imperdonable.
Aquí se tiene que investigar a todo mundo, o como popularmente se dice, el perro y el gato. Aquí, toda la persona que haya cometido un ilícito, no importa el nivel social, nivel profesional, se tiene que ser acusado.
Se debe investigar desde periodistas hasta políticos, desde políticos hasta médicos, sencillamente. Todo que tenga un cargo público, cargo gubernamental, debe de investigarse.
Todo. Todo, en todo, sea político, sean periodistas, todo el que esté involucrado debe de ser investigado si realmente lo amerita.
Yo creo que hay muchos medios que están negando muchas noticias, hay medios que han manipulado noticias y que lastimosamente han dañado nuestro país, no informando como es de manera imparcial, sino que se han ido a hacerle mandados, por decirlo así, a políticos y corruptos.
Claro, la ley es pareja para todos. Si hay un colega periodista pues involucrado en actos irregulares de corrupción o de cualquier otra índole, como ciudadano debe responder ante la ley.
Totalmente. Como estudiante de periodismo también pienso que nuestra carrera se ha prestado para muchas cosas de este tipo, como corrupción, y también para cubrir la noticia que realmente el pueblo necesita saber, así que ellos también deben ser procesados.
Bueno, yo creo que cualquier persona que esté involucrada en un acto debería ser investigada a fondo.
Claro, claro, se deberían de investigar todo tipo de personas que tengan que ver con corrupción, porque no se debe solo a la corrupción, no solo con políticos, sino que también con periodistas y con cualquier otra persona que esté involucrada.
A todo mundo, no solamente a un funcionario público, sino a cualquier persona, porque el que se cometa una irregularidad no solamente es frente al Estado, es frente a otras personas que conviven dentro de la sociedad.
En el gobierno de Xiomara Castro se prometió atacar la corrupción y apoyar la instalación de la SISI, con total libertad para poder investigar los anteriores gobiernos, incluso el propio, y darle al pueblo hondureño la justicia que tanto añora por años de desfalco al erario público.
¿Se podrá erradicar la corrupción en Honduras?
Pues la verdad, eso depende de las autoridades que gobiernen el país, pero está un poco difícil, pienso yo, como ciudadana.
Difícilmente, pero puede que sí. Obvio, no, al menos mi opinión es que no toda, porque siempre va a haber corrupción en el país y en todo el mundo en general, pero espero que al menos se pueda disminuir.
Es una tarea que tenemos pendiente, pero si tenemos instancias como las que se plantean en este actual gobierno, creo que poco a poco vamos a ir quitándonos esa cultura de corrupción que tanto ha imperado en el país.
Estamos años luz de eso todavía, porque recuerda que aquí lo que manda es el dinero. Pues sí, lo que ha pasado con nosotros, el hondureño, es que los principios no los mantiene, y el dinero pues compra a cualquier persona. Esa es casi, desde ahí empieza la corrupción.
Es un camino bastante largo y difícil, pero se pueden empezar a dar pasos para empezar a enderezar el camino del país, y creo que este es un momento idóneo para ello.
Está muy difícil porque los tiempos han cambiado. Usted sabe, no hay trabajo y la mayoría de las jóvenes a los que acuden es a robar, pues.
Yo creo que debe de haber un buen inicio, y un buen inicio debe de mostrarse de una manera que sea contundente, ¿verdad? Y que la gente comience a creer de que sí, se va a atacar la corrupción en el país.
Claro, por supuesto. La corrupción se tiene que quitar, pero eso sí, de la raíz. Una corrupción para quitarse en el país, no se necesita solamente ayuda de las personas que residen en el mismo, sino ayuda extranjera.
Claro que sí. Si la CICI hace un buen papel, el gobierno actual, ¿verdad? O las personas que manejan los recursos del Estado van a pensarlo dos veces en cometer ilícitos.
Erradicar es una palabra muy fuerte, porque erradicar es eliminar. Entonces debería, ese es el sueño de todo, de la humanidad siempre, erradicar la corrupción, erradicar los males. Pero sin esas cosas no seríamos humanos. Entonces solo se debe de enseñar a que las cosas no se deben hacer así.
Pues es una pregunta muy difícil. Realmente, imagínense que durante toda la historia de Honduras siempre ha habido corrupción. Más últimamente en estos últimos años, donde hay más corrupción, cada vez hay más. Entonces quizás erradicar todo de un origen, quizás no, pero sí se puede disminuir, o al menos que las personas quieran entrar tengan miedo a hacer tal cosa, porque va a haber algo que lo va a interrumpir. Entonces, de origen creo que lo dudo, pero podría irse evolucionando con el tiempo, dependiendo también del gobierno.
Mire, la corrupción tiene cimientos muy grandes en nuestro país. O sea, cuesta un poco cambiar una generación también de jóvenes que se dedican a, o sea, que estudien y que trabajen, pero eso depende mucho de las autoridades también gubernamentales, de crear este ambiente de educación y también de inversión para que esa gente que se educa tenga trabajo y no esté delinquiendo o que llegue a actividades ilícitas.
En total no, la verdad. Pienso que aunque todos esperamos que con el nuevo gobierno lleguen nuevos cambios, pero sinceramente todos somos personas, todos pueden sucumbir también ante la codicia de un soborno o este tipo de corrupciones que hay. Y también sabemos que con que haya salido un presidente, no quiere decir de que también las demás personas que estaban involucradas en esto se erradiquen totalmente.
Mire, eso es complicado y difícil, porque en los países más desarrollados y que implementan metodologías y mecanismos mucho más complejos, todavía mantienen visos de corrupción. Entonces, que se va a hacer frente y que se va a erradicar bastante, sí, pero que ese fenómeno se va a eliminar al 100%, no lo creo.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.